Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Abrazos a toda la República Mexicana en cadena nacional con Radio Fórmula, Telefórmula, también en tele y en YouTube, el canal de Grupo Fórmula, estamos en vivo, y el sur de los Estados Unidos. Hoy tenemos temas muy divertidos, muy interesantes. Vamos a empezar hablando, agárrense porque el tema para arrancar el programa está fuerte, no se me escandalicen, pero ahí les va. Es algo que a todos nos gusta vivir, es algo pues, que dura poquito, pero es intenso y qué rico y qué bárbaro. Bueno, hoy vamos a hablar de los orgasmos. Y no cualquier orgasmo, sino de los buenos orgasmos. Porque hay, pues hay orgasmitos chiquitines, así como que... ya. Y hay otros que... Como que la vida renace, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cómo lograr muy buenos orgasmos. Para eso viene una doctora, la doctora Laura Salazar, que es médico con especialidad en sexología clínica, famosísima en redes sociales, ya ha estado con nosotros aquí, se expresa de maravilla y nos va a hablar. Obviamente hay una diferencia, los hombres y las mujeres, pues no tenemos, hay niveles, mijito, hay niveles. Los hombres, pues ahí nos dura unos segunditos y las mujeres, pues cuentan ellas que es toda una revolución. Pero ¿de qué depende que alcancemos buenos orgasmos en hombres y mujeres? ¿Cómo elevar el nivel del goce, del disfrute? Y si no logras alcanzarlos, ¿cómo alcanzarlos? O si los alcanzas muy rápido, pues ¿cómo retrasar el proceso? Así que la doctora Laura Salazar nos va a dar una cátedra de orgasmos. Si tienen niños por ahí, pues pónganlos a jugar con el perro o algo, porque pues, me imagino que están en la escuela, ¿no? Pero bueno, el tema va a estar muy bueno. También, dándole la vuelta a la página, pasaremos a hablar del dinero. Hay gente que quiere seguridad, en cuanto al dinero, ¿no? Hay gente que quiere seguridad. Es decir, prefiere un trabajo seguro, aunque no sea lo que ama, aunque no le paguen muy bien, aunque no le guste demasiado, pero dice, pues me pagan una lanita y estoy seguro. Y hay gente que dice, no. Yo lo que quiero es libertad. Quiero la libertad de hacer lo que amo, de viajar, de decir que no a lo que no me gusta y prefiero arriesgarme para encontrar mi libertad. La realidad es que el dinero no es que el dinero nos haga felices, obviamente, pero sí nos da un espacio de tranquilidad para viajes, para educación, para comida, para gastos médicos, para nuestro retiro. O sea, el dinero no nos hace felices, pero el espacio que nos da el dinero evidentemente ayuda mucho a nuestra felicidad. Ahora, ¿cómo usar al dinero como una herramienta y encontrar las dos cosas, seguridad y libertad? No tenemos que elegir entre las dos. Para eso viene Javier Morodo, que es experto en inversiones y libertad financiera, autor del libro Riqueza 360, la fórmula para crear una vida llena de riqueza, y va a estar muy interesante el tema. Y también estaremos hablando de las arrugas. A nadie le encantan las arrugas y la gente está haciendo lo que sea para evitar las arrugas, y se habla del colágeno y se habla de tratamientos. Bueno, pues viene Natalia Rosier, dermatóloga clínica y cosmética especialista en bioestimuladores, a hablarnos de cómo suavizar, retrasar o eliminar, si es que se pueden, las arrugas en nuestra piel. Y cerraremos el programa hablando de algo que a mí en lo personal me ha dado muchas frustraciones en la vida y a mucha gente se las ha dado, las famosas lesiones. Amas correr, amas bailar, amas jugar fútbol, amas jugar pádel, amas andar en bicicleta, amas hacer senderismo, amas andar activo por la vida y de repente, madres, te lesionas y te dice el doctor, no hombre, esto requiere cirugía, son varios meses de inmovilidad y tú no, por favor, se te va tu estilo de vida, se te va tu felicidad, se te va tu esencia, porque hay gente que hacemos algo físico y nuestra vida gira alrededor de eso que hacemos. Bueno, viene uno de los mejores médicos ortopedistas de México, Rubén García Linaje, que es especialista en lesiones deportivas, él atiende a jugadores profesionales de fútbol de equipos como el Toluca y nos va a hablar de las alternativas para tratar las lesiones. Primero, ¿cómo evitar lesiones? Y si se presenta una lesión, ¿cuáles son las alternativas a la cirugía? Porque meterte cuchillito no es la única opción y hay opciones que puedes explorar antes de llegar a la cirugía. El programa va a estar bueno. Quédense con nosotros. Soy Marco Antonio Regil. Volvemos después de una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, y vamos a empezar a hablar de sexo y de orgasmos. Y en este, ¿qué pasó, doctora Laura Salazar? Pusimos a Barry White porque cuando sale Barry White,
ay, no, cuchi, se pone, cuchi. Sí.
¿Pero qué crees que acaba de pasar?
¿Qué?
¡Hay papa nuevo! En este momento está saliendo el humo blanco del Vaticano. ¡Hay papa nuevo! Aquí estamos viendo otra en imágenes en Telefórmula. Y vamos, interrumpimos nuestra sección de orgasmos para ir al Vaticano porque hay nuevo Habemus Papa.
Abriendo la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula. Alcanza tu máximo potencial.
Bueno, estamos de regreso aquí en el estudio en Ciudad de México, gracias a Juan Pablo Pérez Díaz y a todo el equipo de Grupo Fórmula que nos informó desde el Vaticano. Y pues interrumpimos el programa, estábamos a punto de arrancar con el contenido de hoy. Obviamente todo el contenido ha quedado cancelado porque la noticia más importante en el mundo en este momento es que hay nuevo papa, el Papa León XIV, de nacionalidad estadounidense peruana. Adquirió la nacionalidad peruana por opción personal y, según la información, es nacido en los Estados Unidos. Robert Francis Prevost, pero aparece aquí como Prevost Martínez. No sé si al adquirir la nacionalidad peruana agregó este apellido de origen latino, pero bueno, Robert Francis Prevost Martínez aparece también. Es el Papa León XIV, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, en los Estados Unidos. Tiene la nacionalidad estadounidense y peruana. En 2015 se naturalizó como peruano, así que sería el segundo papa con una nacionalidad también latinoamericana. Habla español, inglés, italiano, francés y portugués, lee latín y además alemán. Tiene una licenciatura en matemáticas y filosofía en la Universidad de Villanova. Tiene una maestría en divinidad con mención en misión intercultural en el Catholic Theological Union de Chicago. Y tiene un doctorado en derecho canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Ingresó a la Orden de San Agustín en 1977. Se ordenó como sacerdote el 19 de junio del 82 en Roma y estuvo en Perú en misiones del 85 hasta el 98. Un papa misionero, un papa que se le considera, por lo que estoy leyendo, un papa moderado, un papa que va a seguir las reformas de Francisco, pero no tan progresista como Francisco, sino lo que están diciendo pues, todas las fuentes que estamos leyendo, que es un papa un poquito más moderado que el papa Francisco, que acaba de ser ordenado. Entonces estaremos hablando de él, tendremos a Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología y especialista en religión, y a Aide García, que estuvo con nosotros hace unos días, trabajadora social, feminista y directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México, opinando sobre el rumbo que tomará la Iglesia Católica con el nuevo Papa León XIV. También hablaremos de quién fue el Papa León XIII, qué podemos esperar, porque probablemente por eso él tomó ese nombre. Una pausita, soy Marco Antonio Regil, volvemos con más en Grupo Fórmula. Seguimos aquí en Radio Fórmula y en unos momentos más vamos a enlazar a nuestros expertos, pero estamos con la gran noticia, obviamente, que se transmitió a través de todas las estaciones y canales de Grupo Fórmula. El Papa León XIV ha sido electo, nacido en Estados Unidos, nacionalizado peruano, estuvo 18 años en Perú, obviamente habla español, lo vimos hablando español, fue obispo de Chicago. Y pues hay muchas preguntas que hacernos, ¿verdad? Número uno, ¿por qué eligió el nombre de León? León XIV, habría que recordar quién fue León XIII. Va a haber mucho análisis, muchos comentarios al respecto, pero aquí rápidamente leyendo, el Papa León XIII, el que se acaba de elegir es León XIV, el Papa León XIII fue papa entre 1878 y 1903, duró 25 años, uno de los papas que más ha durado en la historia. Fue italiano, intelectual brillante, diplomático hábil, revitalizó el estudio de Santo Tomás de Aquino, promotor de la doctrina social de la Iglesia, autor de encíclicas muy importantes en la Iglesia, equilibró tradición y apertura, modernizó a la Iglesia pero con prudencia, es decir, también un papa moderado, como se le califica al nuevo papa, León XIV, fomentó la espiritualidad y devociones, y dijo frases claves de León XIII, el papa anterior, el que se acaba de elegir es León XIV, estamos hablando de León XIII, pensando en por qué se habrá inspirado para tomar ese nombre. Frases claves de León XIII, la libertad no consiste en poder hacer el mal, sino en la posibilidad de hacer el bien. Otra frase del Papa León XIII, es necesario renovar todas las cosas en Cristo. Después de una pausa, estaremos hablando con nuestros expertos y hablaremos de qué es lo que se conoce del nuevo Papa León XIV, Robert Francis Prevost, en cuanto a las mujeres en la iglesia, la comunidad gay, LGBTQ+, el medio ambiente, el planeta, los migrantes, la justicia social y el mensaje que seguramente le dará al mundo. Entonces, lo que se ve venir es un Papa moderado, es un Papa que, si bien va a seguir tal vez las reformas del Papa Francisco, lo va a hacer en forma moderada, que fue lo mismo que históricamente hizo el Papa León XIII, de quien tomó su nombre. Un Papa que impulsó reformas y avanzó, pero en forma moderada. O sea, no es un Papa radical, no es un Papa súper progresista, pero tampoco es un Papa conservador o ultraconservador como había algunos candidatos que pintaban por ese camino. Así que estamos viendo a un Papa moderado, lo cual me parece lógico que hayan conciliado con un Papa que está a la mitad del camino, que va a seguir impulsando reformas, pero en forma moderada. Hacemos una pausita, estamos recuperando los cortes a comercial y cuando regresemos, ahora sí, nos enlazamos con nuestros expertos para hablar de ese tema. ¿Qué podemos esperar del nuevo Papa? León XIV, que como vimos aquí en Grupo Fórmula, acaba de ser electo, acaba de dar su primer discurso en la Plaza de San Pedro. Y ahora, pues la pregunta es, ¿hacia dónde va la iglesia y qué tanto le puede ayudar al planeta en un momento tan crítico este nuevo papa? Volvemos. Pues aquí con la noticia del nuevo papa León XIV, el primer papa que tiene dos nacionalidades, estadounidense y peruano, o sea, latinoamericano, por decisión. Habla español, habla inglés, habla muchos idiomas. Y estoy aquí leyendo, pues obviamente, la pregunta de por qué habrá tomado el nombre de León XIV, ¿no? Entonces, la referencia más cercana es irnos a León XIII y estábamos aquí analizando quién fue León XIII y estoy leyendo un poquito de la historia de lo que hizo este Papa León XIII, el más reciente con ese nombre como Papa, y dice aquí en el resumen que fue un Papa muy, muy, muy a favor de los derechos de los trabajadores. Fue un papa moderado, pero sí a favor del cambio, pero en forma moderada. La palabra moderada es la que creo que más encaja con ese papa León XIII y que es lo que probablemente va a suceder con el papa León XIV. Dice que el papa León XIII rechazó tanto el... Fíjense, me gusta esto que estoy leyendo. Rechazó el socialismo radical y también rechazó el capitalismo salvaje. Y eso me parece maravilloso, porque esos dos extremos son un desastre. Es decir, en el socialismo radical pues no hay libertad, el gobierno lo controla todo, no hay propiedad privada, pues es un control, ¿no? Como lo vimos en los tiempos del comunismo, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, historias tristes y horribles, países a los que no les ha ido bien. Pero por otro lado también rechaza el capitalismo salvaje, proponiendo una vía cristiana basada en la dignidad humana. Eso está muy bien también porque el abuso del capitalismo pues es una locura. Dice que el Papa León XIII estuvo abierto a la ciencia y a la modernidad. Fue más abierto con el diálogo, con el pensamiento moderno que el predecesor en esos tiempos. Y no condenó el darwinismo, es decir, la teoría de la evolución, que dice que pues, venimos de los reptiles, básicamente, que hemos evolucionado, que somos una especie en evolución. O sea, fue un papa con mente abierta. Dice, a pesar de su avanzada edad, fue un papa activo, reformador e intelectualmente brillante hasta su muerte. Ese fue el Papa León XIII, quien pues probablemente inspiró al nuevo Papa, a León XIV, para tomar ese nombre. Hay muchas cosas que analizar sobre el Papa León XIV, porque es de la Orden de San Agustín. habría que, vamos a revisar quién fue San Agustín, que, cuál es la filosofía de la orden de San Agustín, porque como lo hablábamos en los días anteriores, hay una, dentro de la Iglesia Católica, no toda la Iglesia Católica es igual, lo hablábamos hace un par de días, hay una enorme diferencia, digamos, entre el Opus Dei y los franciscanos, ¿no? O entre los legionarios de Cristo y los misioneros del Espíritu Santo. Hay, es decir, hay órdenes muy conservadoras y hay órdenes mucho más progresistas dentro de los parámetros de la Iglesia Católica, que obviamente es conservadora. Así que estaremos hablando un poquito, revisando quién fue San Agustín, la influencia del Papa León XIII y lo que se espera de este Papa León XIV. Ahora sí, al regresar de mensajes, hablaremos con Aide García, que es directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México. ¿Qué esperaría como mujer y como católica del Papa León XIV? Y también Felipe Gaitán Alcalá, doctor en Sociología, especialista en religión, nos podría decir cómo va a influir en el mundo y en un personaje tan específico como Donald Trump. Este Papa, Donald Trump ya felicitó, como lo escuchamos aquí en Grupo Fórmula, ya felicitó al nuevo Papa, dice que se siente orgulloso, que es el primer Papa estadounidense. Sí, pero es un Papa estadounidense que decidió tomar la nacionalidad peruana, un papa que vivió por más de una década en Perú, en América Latina, es decir, un papa que tiene simpatía con los latinoamericanos, por lo tanto, me atrevo a asumir con los inmigrantes. Entonces, no es un papa que crea yo que le vaya a aplaudir a Donald Trump y decirle, claro, sigue deportando inmigrantes en forma masiva, sean o no sean delincuentes. O sea, va a haber un punto interesante de diálogo, creo que es una buena noticia para los inmigrantes, pero lo vamos a analizar después de una pausa. Soy Marco Antonio Regil, estamos aquí en Grupo Fórmula. Volvemos después de mensajes con nuestros expertos para abrir la conversación. Sigan aquí. Y nos vamos a enlazar con nuestro queridísimo y admirado Enrique Acevedo, que se encuentra en el Vaticano. Buenas noches para ti en el Vaticano, mi querido Enrique. Buenas tardes aquí en Ciudad de México. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo se vive ahí todo en la Plaza San Pedro?
Pues un gusto estar en contacto contigo, querido Marco, en este momento verdaderamente histórico, no solamente por la elección de un nuevo papa, sino porque se trata del primer papa estadounidense, el cardenal Robert Francis Prevost. León XIV es el primer papa en la historia en haber nacido en Estados Unidos, nacido en Chicago, con una amplia experiencia formativa, misionera en Latinoamérica, particularmente en Perú, un papa de la Orden de San Agustín, que no ha, digamos, sido representada como otras órdenes, los jesuitas, los franciscanos, los benedictinos, en el trono papal, pero que hoy tiene a este hombre con formación científica, es licenciado en ciencias matemáticas, con un profundo espíritu conciliador, un hombre que ha tenido puentes, que fue cardenal obispo de Chicago, como bien sabes, querido Marco, pues una ciudad que representa un bastión de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, en un momento en el que esa comunidad es criminalizada, deshumanizada, y en un momento también de profunda necesidad de liderazgos globales, liderazgos constructivos, vamos a llamarlos morales. Un hombre que sale a hablar de paz en su primer mensaje en la Plaza de San Pedro, en el momento en el que él asume el papado y por primera vez pues en la era moderna de la Iglesia, en la historia de la Iglesia que se cuenta en milenios, vamos a decir en más de un siglo, que un papa llega a iniciar su pontificado con una guerra en Europa. Sí. Ha habido obviamente papas que han tenido pontificados durante periodos de guerra, pero nunca uno que ha sido elegido durante el inicio de una guerra como la que se vive a kilómetros de aquí del Vaticano en Ucrania, querido Marco.
Sí, Enrique Acevedo, oye, 18 años en Perú y toma la nacionalidad peruana por voluntad propia, es estadounidense de nacimiento, pero 18 años en Perú, habla español, toma la nacionalidad peruana, fue obispo de Chicago, o sea, es un papa que podríamos esperar que fuera un defensor de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no?
Sí, eso que dices, un mensaje incluso en español durante el primer discurso que da a los fieles en la Plaza de San Pedro, hablando justamente de los fieles en Chicago, en Perú, un papa de doble nacionalidad, que además habla perfecto español, inglés, obviamente italiano y otros idiomas como el francés, es un hombre pues relativamente joven, estamos hablando de que tiene 69 años, nacido en 1955, y pues una opción para los tiempos que vivimos, me parece, Marco, esta idea de que es una persona que trabaja en comunidad y por la comunidad, de perfil bajo, pero de resultados de alto impacto, un cardenal querido por sus compañeros del Colegio Cardenalicio, que en apenas 4 votaciones, en 24 horas, en este segundo día de cónclave, lo eligieron Papa, y que toma el nombre de León XIV, un nombre que pues destaca principalmente por León I, quien defendió pues la doctrina católica de manera feroz durante su pontificado. Pues estamos hablando del siglo V, entonces un hombre de iglesia, pero un hombre también de calle, sí, de vocación pastoral.
Claro. Estábamos leyendo aquí al aire algunas de las características de León XIII, que fue el papa anterior con este nombre de León, sí, hace 1800 años, y estábamos viendo que también era un papa moderado, o sea, más abierto al cambio, pero que no condenó la teoría de la evolución de Darwin ni nada, o sea, para hace 1800 años un papa, podríamos decir, de mente abierta, ¿no? Que
progresista.
Progresista, sí, hasta hace 1800 años, ¿no? Entonces... Creo que tenemos un buen papa, ¿no? Científico, moderado.
Sí, bueno,
dale.
Sí, y con vocación social, ¿no?
Sí,
y con
sí,
esta
sí,
sensibilidad que pedía su predecesor Francisco, a quien también se refirió en más de una ocasión durante su discurso inicial, ajá, con una vocación social que entiende de estas causas de la periferia y que, aunque viene de Estados Unidos, pues se le identifica con el llamado sur global, porque, ajá, tiene esta característica latinoamericana en su identidad, en su formación, en su trabajo como misionero. Así que, pues, una lección que llenó de emoción esta Plaza de San Pedro, desde que vimos el humo blanco al punto de las 10 de la mañana, hora del centro de México, las 6 de la tarde aquí, la gente empezó a gritar, a celebrar, vimos lágrimas, banderas que ondeaban de distintos países, y el humo blanco, que pues obviamente era la señal de que se había llegado finalmente a un consenso de las 2/3 partes del cónclave. Querido Marco, nosotros pues estamos, como sabes, también en plena cobertura, en vivo a través de NMás, y pues regresaremos, pero en instantes ya tomaremos la estafeta para seguir con toda la información de esta jornada histórica a través del Grupo Fórmula, si te parece, Marco.
Gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias por conectarte con nosotros. A la una, aquí estarás en Grupo Fórmula. Gracias. Pues sí, Enrique Acevedo reportando desde allá, algo que me encanta. Vamos a conectarnos, tenemos a Felipe, ya verdad, tenemos a Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, especialista en religión. Lo conectamos, no sé si está desde su casa o desde la escuela o donde esté, pero lo saludamos con mucho cariño. Mi querido Felipe, buenos días, buenas tardes ya.
Buenos días, Marco, un gusto estar con ustedes y bueno, con la noticia ahora de elección de nuevo papa, nuevo pontífice en este momento.
Exacto. Oye, algo que me parece una buena noticia desde mi punto de vista es leer algunas de las declaraciones o de las posturas de este nuevo papa, de León XIV, y me encanta esto que leo, donde dice: rechaza el socialismo radical como el capitalismo salvaje, propone una vía cristiana basada en la dignidad humana. O sea, me gusta que en este tema es moderado, porque sabemos que los extremos, socialismo, comunismo, cubano, nicaragüense, lo que está pasando en muchos lugares de América Latina es terrible, pero también el capitalismo voraz y salvaje, desconsiderado, donde todo es dinero, 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 y los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. O sea, los dos extremos pues no traen históricamente el bien a nadie. Me gusta esta postura moderada. No sé qué piensas tú, mi querido Felipe.
Mira, Marco, sí es una postura moderada. Digamos que fue un punto medio, un centro, precisamente en lo que habíamos hablado entre los dos modelos de iglesia, entre los progresistas y los radicales conservadores, ajá, y que es un papa que tiende puentes. Tú decías al inicio de tu transmisión que el Martínez no lo eligió él, el apellido viene de su madre.
Ah, ok.
Entonces, él es hijo de, sobre todo, de migrantes, italiano su padre, español su madre, y nace en Chicago. Entonces, también hay que tener en cuenta que es una persona multiglobal, o sea, multinacional,
sí,
en
sí,
ese
sí,
sentido. Viene de Italia, viene de España, nace en Estados Unidos y crece como sacerdote en Perú. Entonces tenemos ahí una combinación precisamente diversa, global, que le da esta característica, sobre todo a un papa prevost, y sobre todo hay algo, todos los que mencionamos que eran papables salieron cardenales, entonces se cumple la sentencia máxima en el Vaticano de que el que se mueve no sale en la foto, muy a la mexicana, ¿no?
Sí, exactamente. Oigan, saludamos también a Aide García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México, que estuvo con nosotros recientemente aquí en Grupo Fórmula. Buenas tardes, Aide. ¿Cómo te viene esta noticia, el perfil del Papa León XIV para la postura que tienen ustedes como Católicas por el Derecho a Decidir en México? ¿Qué piensas? ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha? ¿Qué cuentas?
Sí, muchas gracias, Marco. Buenas tardes. Y la verdad, como católica me siento muy emocionada. Porque creo que justamente esta noticia es una noticia que nos sorprende muchísimo. Justamente cuando estábamos contigo hace 2 días hablábamos, una, de que iba a ser una decisión pronta. Sí. Y otra, estábamos en la incertidumbre si iba a ser, qué modelo de iglesia íbamos a seguir. Y me parece que hablar de este Papa León XIV, donde se plantea que es un Papa moderado, es una noticia que nos puede generar una esperanza, no necesariamente en la continuidad de Francisco, pero sí con un lado importante en términos de que es un papa que es cercano a América Latina, que es cercano a la justicia social y que ha trabajado, digamos, en una corriente donde ha trabajado por los más desfavorecidos.
Sin embargo,
me parece que también tenemos que moderar un poco la expectativa en el ámbito de la agenda de la moral sexual, que es en los temas que como Católicas por el Derecho a Decidir, Católicas Feministas, pues estamos siempre en la agenda de la demanda de nuestra Iglesia Católica, donde los temas del aborto, de las diversidades sexogenéricas, no se ha pronunciado y que en su línea religiosa, pues ha habido, digamos, que eso no pronunciación también implica el que no ha hablado de los temas, que no se ha involucrado mucho en los temas, sin embargo, plantea una iglesia de igualdad, ¿no? Y entonces, para nosotras eso puede ser esperanzador de decir, bueno, vamos a esperar qué tipo de iglesia, ¿no? Tiene que hablar de la paz, de la justicia social, de los derechos humanos, de reconocer a las minorías en términos de la sexualidad sexogenérica, pero también de reconocer el papel que jugamos las mujeres en la Iglesia Católica.
Hacemos una pausita y continuamos con nuestros expertos hablando del nuevo Papa León XIV. Le pedimos incluso también a la inteligencia artificial que analizara por qué el nombre de León, qué significa el nombre de León, y nos dio datos muy interesantes. Y sí, hablaremos de algunas de las posturas, de los récords que hay de este nuevo Papa León XIV, pero definitivamente no es lo mismo que sea estadounidense, así nada más 100% Estados Unidos, a que sea de madre latina, española, y que haya vivido 18 años en Perú y que haya tomado esa nacionalidad. Volvemos con más.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos comentando sobre la elección del nuevo Papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, de nacionalidad estadounidense, pero que adoptó la nacionalidad peruana también, la doble nacionalidad, hace 18 años. Entre tanto papel que tengo y tantos datos, cometí un error, lo aclaro. A lo que me refería con 1800 es que el Papa León XIII, el Papa anterior a León XIV, nació en 1878, falleció en 1903, o sea, es del año 1000, de esa época, de los 1800, 1878 a 1903, duró en el pontificado 25 años, uno de los más largos de la historia, italiano, etcétera, un hombre de mente abierta, especialmente hablando del año 1800, no de hace 1800 años, obviamente ahí fue donde me equivoqué, perdón, aquí ando empapelado y también muy emocionado con las características que pintan para este nuevo Papa, que en general, tratando de ser positivos, a mí me gusta ser muy positivo siempre, hasta que nos demuestren lo contrario. Seamos positivos y pensemos que va a ser un buen Papa. Estamos enlazados con Aide García, trabajadora social, feminista, directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México, y Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, especialista en religión. Bueno, nos quedamos en analizar entonces, en cuanto a derechos de la mujer, mi querida Aide García, en cuanto a derechos de la mujer a decidir, ¿crees que vaya a haber algún cambio en la postura conservadora de la Iglesia Católica? ¿O vamos a seguir igual? ¿Ahí crees que hay algún cambio?
Pues mira, yo creo que vamos a seguir igual. O sea, creo que lo que nos está reflejando esta decisión es que en esos temas la Iglesia por lo pronto no va a cambiar.
Sí.
Me parece que siendo un Papa moderado, ¿no? Y con esa cercanía con la justicia social y la igualdad, me parece que tal vez podría llevar una línea donde se pronuncie de alguna manera, no creemos que a favor, pero por lo menos yo creo que sí se debe reconocer el papel tan importante que tenemos las mujeres en la Iglesia. O sea, creo que ahí tiene que haber una apertura. Es un Papa que está manifestando la posibilidad de diálogo, de acompañamiento, y yo creo que la feligresía católica y en el ámbito de los temas de los derechos de las mujeres, quiero tener la esperanza de que este Papa va a abrirse al diálogo, aunque no cambie la estructura, digamos.
Claro,
¿no?
Es que es el punto más difícil. Yo creo que de todos los puntos en que la Iglesia podría cambiar, ese yo creo que es el más... Sería más fácil que hubiera mujeres sacerdotes a que doblara la mano en el tema de los derechos reproductivos de la mujer, ¿no crees?
Sí, yo creo que como lo hizo Francisco, donde sí abrió puestos importantes a las mujeres, yo creo que esto puede seguir dándose como esta línea que dejó esto que decíamos, el legado que dejó Francisco, pero bueno, claro. Queremos ser muy positivas, creo que es una buena noticia que por lo menos no tenga una línea ultraconservadora. En su historial y en el perfil también hemos localizado que se ha pronunciado, es anti-Trump, ¿no? Anti las políticas de Trump. Y yo creo que eso, decíamos la vez pasada,
¿encontraste
Marco,
eso
es importante.
¿Encontraste eso? Se ha declarado, ha criticado abiertamente al
y
presidente
Donald
Trump.
Ha criticado abiertamente las políticas sobre el tema de migración, que
claro,
yo creo que
sería
es
lo
el
obvio.
Tema que ha movido muchísimo, ¿no? A las opiniones.
Es que sería lo obvio, ¿no? Felipe Gaitán Alcalá, con 18 años en Perú, toma la nacionalidad peruana, habla español, ha estado en Chicago, que es una de las ciudades con más inmigrantes y una de las ciudades santuario donde más protegen a los inmigrantes. Tanto el presidente, o sea, el alcalde, pues, siempre ha sido una ciudad santuario. O sea, viniendo de Perú y de ahí, y siendo hijo de española, pues sería ilógico que estuviera a favor de las políticas de inmigración de Donald Trump, Felipe.
Sí, mira, Marco, el tema de León XIV es interesante, su propia historia personal, porque él es, te digo, hijo de migrantes, crece en Chicago, viene de una familia que creció en la posguerra en Europa, entonces también está en el país más poderoso, tiene nacionalidad, pero también se nacionaliza peruano. Entonces tenemos esta parte de este dualismo entre el norte y el sur, entre ser institucional, pero también ser popular, entre esta parte de hablar 5 idiomas, colocarse en el mundo secular siendo licenciado en matemáticas, pero también doctor en teología, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un papa que es global en muchos sentidos y que intenta como mediar, por eso se le llama el papa del puente. Es decir, el puente tiene que ver con esta moderación, pero una moderación que sea como tibia. Quiero creerlo en ese sentido porque hemos revisado un poco su historia en Chiclayo. Es esta idea que tiende puentes. Él dice, por ejemplo, ¿por qué toma León XIII? León XIII tiene dos características. Ajá. Una, León XIII promovió la encíclica Rerum Novarum, la emitió, que son las cosas nuevas. Y esta encíclica habla lo que tú decías, la justicia social para los trabajadores sin ser radical, pero también garantiza el tema de la libre empresa y la industrialización en el siglo XVIII. y también aboga por la conciliación en una Europa de crisis en el siglo XIX, precisamente, que le toca la Revolución Industrial a León XIII. ¿Qué es lo que está planteando en este caso Prevost? Él viene de una zona obrera en Chicago y crece en una ciudad opulenta como es esta misma. Se va a una ciudad como Chiclayo, que es un puerto importante agrícola y comercial,
en Perú,
pero a la vez en una zona de pobreza extrema. Entonces tiene que ver mucho con eso, precisamente que haya tomado León, el nombre de León, en alusión a su propio antecesor León XIII.
Sí.
¿Sí? Y que nada más, como lo dejo y lo he platicado ahorita con Aide, su advocación, Juan Pablo II tuvo una advocación a Fátima. El caso de Francisco tuvo advocación a Santa María la Grande.
Uh-huh.
En el caso de Prevost es a Santa María de Pompeya. Revisen ustedes quién es la Virgen de Pompeya y se darán cuenta que hay varias claves ahí de lectura sobre el camino.
Pues cuéntanos cuál es la Virgen de Pompeya. No nos dejes el misterio, platícanos.
Mira, la Virgen de Pompeya es una virgen, bueno, una imagen donada y que está en una basílica pontificia ahí en Pompeya.
Ajá.
Y se ubica en el sur de Italia. ¿Por qué es importante Pompeya? Porque en el sur de Italia, siempre en Italia y en Europa se dice que el sur de Italia es África, que no es Europa, y entonces es el puente entre los dos mundos. Y también una de las cosas, en lo que hace la Virgen de Pompeya es generar firmemente el tema de la fe y la esperanza en un mundo de odio, de guerras y de pobreza. Pero también es la Virgen del Rosario, es una Virgen que defiende el Rosario. Y esa Virgen fue, sobre todo, bendecida por León XIII. Entonces, si te fijas, todos los caminos te llevan a Roma. En las pies, si uno revisa la imagen de los pies de la Virgen de Pompeya, carga al niño Jesús, que es esta idea del acompañamiento.
Uh-huh.
Pero en sus pies está Santo Domingo y Santa Catalina. Santa Catalina permite el regreso del papado a Roma. ¿Sí? En la crisis de Verona lo llega a tener este problema, pero también a Santo Domingo, del otro lado que lo tiene, es la lucha contra los herejes. Es decir, no va a luchar contra los herejes, sino que va a tratar de volver a convertir a aquellos que se han alejado de la iglesia.
Okay.
Entonces, es muy simbólico esto. O sea, no se va de largo.
Muy interesante.
Con la Virgen de Pompeya.
Oye, le preguntamos a la inteligencia. ¿Qué pasó? A ver, perdón.
Y yo quería decir que San Agustín en la historia de la iglesia católica fue un santo progresista, donde él no reconocía la vida desde el momento de la concepción. Él tenía la teoría que la hominización tardía, es decir, que cuando hay la concepción, el alma no llega inmediato, sino que en los hombres era de 40 días y en las mujeres de 80.
Ajá.
Entonces, desde Católicas por el Derecho a Decidir, para la defensa del derecho a decidir, justamente hacemos referencia a San Agustín porque es una idea y un planteamiento progresista de la Iglesia de que la vida no es desde el momento de la concepción como se plantea desde una visión conservadora.
Ok, muy interesante. Pues bueno, vamos a hacer una pausita. Antes de irnos a la pausa, le preguntamos a la inteligencia artificial por qué habrá elegido el Papa el nombre de León hoy, más allá del Papa León XIII que acaban de mencionar. Dice la inteligencia artificial, un Papa que elige llamarse León comunica que será un defensor valiente de la fe, un guía fuerte y un líder con visión espiritual. Es una declaración de fuerza, firmeza y fidelidad al legado cristiano. Bueno, pues no sé, no, suena muy bonito, no se puso así muy específica la inteligencia artificial, pero bueno, me pareció interesante haberle preguntado. Denominador común del nombre León, firmeza y liderazgo, defensores de la fe, autoridad, reformadores, el nombre transmite poder, coraje, guía espiritual. Bueno, ahí está, Papa León XIV. Volvemos después de una pausa a seguir hablando con nuestros expertos, analizando y pues aquí jugando a la bola mágica, ¿verdad? A la bola de cristal. ¿qué vendrá con el Papa León XIV? Volvemos con más aquí en Grupo Fórmula después de una breve pausa. Y gracias por su paciencia porque nos tuvimos que poner al día pues, con todos los cortes a comercial que nos brincamos cuando estuvimos transmitiendo sin interrupción todo desde el Vaticano. Pero ya estamos a tiempo con nuestros cortes. Volvemos. Continuamos enlazados con nuestros invitados. Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, especialista en religión. Y Aide García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir por México. Voy con Felipe porque sé que tienes clase, ¿verdad? Te tienes que ir a seguir chambeando y les agradezco a los dos que pues, se hayan conectado porque pues, obviamente no sabíamos cuándo el Papa iba a ser electo. Entonces, pues ya tenemos nuevo Papa. Mi querido Felipe Gaitán, ¿qué conclusiones haciéndole al gurú, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué podríamos, siendo realistas, esperar de este nuevo Papa? ¿O con qué pensamientos o reflexiones nos dejas antes de soltarte para que te vayas a dar clases, amigo?
No, muchas gracias, Marco. Y mira, yo, y sobre todo compartir este espacio también con Aide, en esta idea yo espero, y bueno, el pronóstico que hacemos sobre el tema del inicio de este papado, me voy al discurso que dio, al mensaje que dio, que fue sobre todo clave cuando dice, hay continuidad, pero con diálogo. Quiero una iglesia en sinodalía, quiero sobre todo escuchar a la gente, y cuando da el mensaje en español, es decir, estoy abierto a los demás. Es un papa, y quiero señalar con esto, que es un papa que va a conciliar. Tú leíste lo del chat GPT, que tiene que ver con qué es León, le preguntaste qué es León 13,
sí.
Y hablaba de fuerza. Sí va a tener fuerza, pero no de ataque, va a tener fuerza en términos de ser guardián, de estar firme en los temas de la iglesia frente al mundo, sin dejar de ser un papa dialogante, porque es un papa que viene del norte, pero se conectó con el sur. Es un papa institucional, pero también va a ser popular. Es un papa que intenta conectarse con el mundo religioso, pero también con el mundo secular. Entonces, va a tener una tarea titánica. Es un papa moderado, pero no echemos las campanas al vuelo, porque habrá temas en los que va a ser inamovible o no le van a dejar mover. No va a seguir la línea de Francisco. Va a dar continuidad, pero con diálogo. Esa es la diferencia. Entonces, esperemos. Y solamente quisiera decir, no es gratuito que haya elegido León XIV. Revisen la encíclica Rerum Novarum y sobre todo, hay algo que la Iglesia ha esparcido por el mundo que es la doctrina social de la Iglesia Católica. El Papa León XIII fue su gran instigador en ese momento. No por nada León XIV lo va a retomar.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues sí, aquí la inteligencia artificial también dice denominador común del nombre León, firmeza y liderazgo en tiempos de crisis, defensores firmes de la fe y la autoridad papal, reformadores o figuras clave de transformación. El nombre transmite poder, coraje y guía espiritual. El león en la tradición cristiana, dice Cristo, como el león de Judá. En Apocalipsis 5:5 representa fuerza, victoria y redención. San Marcos Evangelista, simbolizado por un león alado, imagen de poder y proclamación de la verdad. Defensa de la fe, el león representa fortaleza ante el peligro y firmeza doctrinal. Liderazgo espiritual, el león como rey, simboliza el rol supremo del Papa como guía. Eso dice la inteligencia artificial sobre el nombre del Papa León XIV. ¿Cómo ves?
Oh, interesante, ¿eh? Y sobre todo esta parte va a ser el guardián, un guardián, pero que no va a cerrar la puerta, sino que va a ser un guardián de llevar ese mensaje al mundo. Y es lo que está esperando. Prevost es uno de los que ha hecho. Y sobre todo hay que tener en cuenta, él fue el director del dicasterio o el coordinador del dicasterio para los obispos. Ajá. Y tejió durante ese tiempo alianzas con todos los obispos y conoce bien la problemática de cada una de las diócesis. Esa es su gran ventaja en este momento.
Sí, estoy aquí leyendo las breves reseñas de otros papas que llevaron el nombre de León. Pues muchos de ellos conservadores, tradicionales, pero sí hay varios reformadores.
Hay uno que duró un mes, no solamente.
Sí, hay ese fue León XI, que duró 27 días en 1605. Pero hay, por ejemplo, León X, papa renacentista, patrocinador de las artes, comenzó la reforma protestante, dice aquí.
El primer león que aparece, León I, en el 444, es un papa que medió en los conflictos europeos de los reinados en aquel entonces. Entonces se le conoce por eso. León se vuelve importante en la figura en la historia de los papados.
Sí, sí, sí. León III coronó a Carlomagno como emperador, fortaleciendo la alianza Iglesia-Estado. Estamos hablando del año 700, 800. León 5, el quinto también, León V, en 903, pontificado muy breve, pocos datos conocidos de él. También León VI, un breve pontificado. Es que hubo muchos papas en esos años, en los 700, 800, había un montón de papas que habían durado 20 días, 30 días, 3 meses. No sé qué les pasaba, si los mataban.
Bueno,
las
grillas internas y las intrigas palaciegas siempre estaban presentes. Ajá. Acuérdense que no siempre los bienes de salvación pasan por el Vaticano, sino también el poder político y el poder militar pasaba por ese mismo estado.
Fíjate, en el año 795 y el año 1054 fueron León III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. O sea, no sé si había papas en medio que no se llamaran León, pero fue un hombre muy popular en esa época. Hubo uno, el Papa León VIII, considerado antipapa por algunos en conflicto con el emperador. No, pues era una grilla terrible, problemas históricos muy fuertes. Pero bueno, muchos de ellos ya en época más reciente han sido modernizadores, han sido reformadores, pero ninguno totalmente progresista, sino más bien reformadores moderados, que es lo que se espera también de este Papa. Pues así está la cosa. Gracias. Mi querido Felipe Gaitán Alcalá, te libero para que te vayas a dar clase. ¿De qué tienes clase, amigo?
Muchas gracias.
¿En dónde?
Un gusto estar con ustedes.
¿De qué tienes clase, amigo? Me da curiosidad. ¿Qué vas a dar clase?
¿Ahorita? Sí. Sociología de la religión, precisamente.
Sociología de la religión. ¿En qué escuela estás dando clase?
Aquí en la Universidad de La Salle, México.
En la Universidad de La Salle. Ah, bueno, pues te va a tocar la plática sabrosa ahí con los alumnos en el salón.
Exactamente. Ahí vamos a estar.
Mándales un abrazo a los lasallistas y a tus alumnos ahí en la escuela. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Felipe Gaitán Alcalá, búsquenlo así en redes sociales. Doctor en Sociología, especialista en religión, maestro de la Universidad La Salle. Sí, ya se desconectó, pero en redes sociales lo buscan como Felipe Gaitán Alcalá. Aide García, pues nos quedamos contigo, amiga. Nos quedan 10 minutos de programa. A ver, cartita a Santa Claus. Me acuerdo que cuando Claudia Sheinbaum fue electa, hicimos una mesa redonda así con mujeres y le dijimos a las mujeres, si tuvieran a Claudia Sheinbaum frente a ustedes, ¿qué le pedirían? Bueno, pues si tuvieras al Papa León XIV sentado frente a ti, abierto al diálogo, y Aide García estuviera ahí en el Vaticano representando a las mujeres mexicanas y a las mujeres del mundo, ¿qué le dirías al Papa? ¿Qué le pedirías?
Pues mira, yo creo que nosotras siempre hemos planteado una carta que tiene que ver con los derechos humanos, que planteamos que tiene que ser una iglesia dialogante, abierta, que reconozca los derechos de las mujeres y su autoridad moral para tomar sus decisiones acerca de su sexualidad y reproducción, que reconozca las diversidades sexogenéricas con sus derechos y con todas las posibilidades de también ejercer la fe. También hay un tema pendiente que tiene que ver con las personas divorciadas. Me parece que hay un tema donde Francisco reconoció, pero no fue una apertura, digamos, hacia esto. Y queremos que sea una iglesia inclusiva, plena para las mujeres, con un liderazgo eclesial también que promueva el acceso a los puestos de decisión, esto que tú decías, al sacerdocio para quienes decidan y quieran estar en ese ámbito nos parece muy importante. Ajá. Acoger con respeto y sin juicio a las personas de la diversidad sexogenérica, porque creo que eso ha sido muy importante. También promover una iglesia que dialogue con las luchas sociales, específicamente aquellas por la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. También esperamos que de alguna manera se eliminen las restricciones para las enseñanzas en la educación sexual integral. Me parece que ese es un tema muy importante, donde se tiene que reconocer esto de la educación sexual, que también te acuerdas que lo hablábamos en el diálogo pasado, como una herramienta para prevenir abusos sexuales, que es un tema también que incumbe a la Iglesia Católica, y el cuidado integral a la salud sexual y reproductiva. Y una de las cosas más importantes que nos parece que tiene que haber en esta nuestra Iglesia Católica, justicia para las víctimas de pederastia, para abuso sexual a religiosas también, que en la historia de la Iglesia también lo hemos manifestado. Entonces creemos que, pues que tiene que haber una iglesia más compasiva. Y creo que nuestro Papa ahora, León XIV, tiene que ser muy abierto al diálogo. Lo ha dicho, pero creo que eso se tiene que concretar, claro. Tiene que ser una realidad. Y esperamos que así sea y que esta moderación que él está representando ahorita en este momento de crisis, no solamente de la iglesia, sino del mundo, sí nos lleve más hacia una iglesia más progresista, más que sea compasiva y congruente con el evangelio de Jesús.
Oye, dato curioso, muy interesante. Ya ves que Felipe Gaitán Alcalá, nuestro amigo doctor en sociología, nos estaba dando el dato de que el Papa León XIV...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Es devoto de la Virgen de Pompeya, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, pues dato muy interesante. Aquí Claudia María González, mexicana, en nuestro canal de YouTube y en la comunidad de YouTube, están diciendo, se metieron a consultar con San Google y entonces resulta que la Virgen de Pompeya, de la cual es devoto el Papa León XIV, según nos dijo Felipe Gaitán, ¿cuándo crees que se celebra el Día de la Virgen de Pompeya? Hoy. ¿Cuánto? Se celebra. Se celebra.
Honor.
Hoy es 8 de mayo, ¿no? Hoy se celebra la Virgen de Pompeya. Dato curioso. Habrá quien diga, pues es mera casualidad, y habrá quien le quiera ver ahí la magia y la espiritualidad al punto. Pero ¿qué posibilidades hay que el nuevo Papa se elija en el día de la Virgen que él es devoto? Está muy interesante el asunto.
Exactamente, porque además no solamente es un día simbólicamente importante en el ámbito religioso, sino también en lo que plantea como su perspectiva del Papa León.
Sí, aquí en la comunidad de YouTube nos están diciendo en Grupo Fórmula, están todos sorprendidos con esa coincidencia. Dice, gracias a Google por informarnos. Fíjate que fue una persona que le dio curiosidad, se metieron a ver ahí la Virgen de Pompeya y hoy se celebra. ¡Wow!
Muy bien.
Muy interesante.
Es un día de muchos simbolismos.
Mucho simbolismo,
importante,
¿no?
Importante, sí.
Mucho simbolismo. Oye, aquí viendo de tu cartita que le mandaste al Papa ahorita, que la acabas de leer con todas las peticiones, que yo en lo personal, yo no soy nadie, pero la apoyo, me parece maravillosa, mi querida Aide García, estoy de acuerdo contigo. Mira, las posturas claves que ha tenido el Papa León XIV hasta el momento, hasta antes de ser Papa, cosa que puede cambiar, ¿verdad? Nunca sabemos, todos los seres humanos cambiamos, nos abrimos, nos cerramos, podemos cambiar, ¿no? Pero hasta el momento. En el tema de mujeres en la iglesia, el Papa León XIV no apoya su ordenación, pero promueve su liderazgo en otras áreas, que es lo que estaba haciendo el Papa Francisco.
Así es.
Hay que recordar que eso que para muchos les parecería lógico, lo que hizo el Papa Francisco, de incluir más a las mujeres, de ordenarlas, de por ejemplo la posibilidad de ordenar las diáconas, que me parece que la única diferencia es que no pueden consagrar, pero el resto de las funciones las pueden hacer. Había muchos, digamos que se llamaban candidatos, muchos cardenales, que estaban absolutamente en contra de la participación de las mujeres en el altar y en la iglesia, y querían reverse, querían más bien sacarlas, o sea, marcha atrás. Entonces, en ese lado, no está a favor de la ordenación, pero promueve liderazgo en otras áreas. Que el tema de ordenar mujeres diáconas en la iglesia sería un paso muy cercano, sería un puente, ¿no? Entonces, ¿tú qué pensarías de eso, por ejemplo?
Mira, yo creo que eso es importante porque ya tenemos, por ejemplo, don Samuel Ruiz, que también fue muy criticado en su época, porque él había ordenado también a algunas mujeres en términos de la diaconía. Y creo que esa era una práctica que hacían algunos obispos de manera, de una decisión individual, digamos, en términos de las decisiones que pueden tener dentro de sus diócesis. Y si eso lo pudiera hacer el Papa León XIV, me parece que eso nos llevaría más a institucionalizar una práctica donde la participación de las mujeres en en las ceremonias religiosas fuera más importante y reconocido. Claro. Entonces, creo que es un avance, puede ser un avance importante.
Es un avance. Hay por ahí una declaración del Papa, antes de ser Papa, diciendo que la ordenación de las mujeres no solucionaría los problemas de la Iglesia y que en este momento podría incluso complicar los problemas de la Iglesia. Es una declaración de él. Pues ya veremos como Papa y con el paso del tiempo y de los meses qué va diciendo. ¿Y a qué se refiere, no? Porque debe tener un punto interesante. ¿A qué se refiere con que habría más problemas? Si se refiere, por ejemplo, a los desórdenes que ha habido en la Iglesia con los abusos sexuales y todo, o sea que no. Si se refiere a no confío en que meter mujeres a una Iglesia que tiene por ahí a muchos pretitos en el arroz que andan desbalagados, si meto mujeres va a haber más desastre, podría yo entenderlo, ¿no? Pero bueno, habría
pues
que preguntarle.
Pues mira, yo creo que corresponde eso a una perspectiva que nosotras también hemos cuestionado un poco sobre el tema de tener una Iglesia patriarcal y misógina de alguna manera, en términos de no reconocer el papel tan importante que podemos jugar en ese ámbito de la toma de decisiones.
El Papa Francisco lo criticó, pero bueno, ya veremos qué pasa. En cuanto a la comunidad LGBTQ+, enfatiza el respeto y la dignidad, pero mantiene la doctrina tradicional. Pues ya con respeto y dignidad vamos avanzando bastante, porque todavía hay tristemente mucha gente muy religiosa que dice que son hijos del diablo y que se van a pudrir en el infierno y que es un pecado moral. ¿No?
Entonces, queremos quedarnos en que esas declaraciones son señales positivas, de que en algún momento tiene que ser una posición más progresista dentro de la Iglesia.
Claro, algo que a mí me alegra mucho es saber que en cuanto al planeta, al medio ambiente y el planeta, dice que el Papa León XIV es defensor del cuidado ecológico y que lo considera una prioridad moral y que lo considera el deterioro al planeta algo tan importante y tan fuerte como una pandemia. Entonces, el respeto al planeta, a los animales, me parece básico y ahí la Iglesia Católica tiene un área de oportunidad bastante interesante. Me tranquiliza leer esto, ojalá que hubiera énfasis por ahí. En cuanto a inmigrantes y justicia social, tiene un fuerte compromiso por la inclusión, la dignidad humana y la justicia global. Pues obvio, vivió 18 años en Perú, fue obispo de Chicago, tiene mamá inmigrante, eso es lógico. Bueno, así que, pues vamos a tener fe, vamos a pensar positivo, mi querida Aide García. Gracias por participar. ¿Dónde podemos apoyar y encontrar a Católicas por el Derecho a Decidir en México? ¿Y a ti? ¿Dónde te encontramos?
Sí, en las redes sociales Católicas México, ahí están Instagram, Facebook y X, y Aide García Hernández también en las diferentes redes sociales.
Sí, bueno, oye, y mano dura con los desórdenes sexuales dentro de la Iglesia, con el abuso.
Sí, yo creo que eso es un tema muy importante.
Esa es prioridad y eso es algo que se quedó en área de oportunidad con Juan Pablo II y Benedicto, que Francisco empezó por un buen camino. Ojalá que este Papa tenga mano durisísima con el respeto a los niños, ¿no? Dentro de la Iglesia, seminarios, iglesias, escuelas, ahí hay una gran área de oportunidad. Tengamos fe en que así será. Gracias, Aide. Te mando un abrazo con cariño. Gracias, amigos de Grupo Fórmula. Se quedan con Enrique Acevedo, que está en el Vaticano, así que él seguirá informándoles en cuestión de segundos. Mañana el programa se repite, el programa de las Angélicas, porque yo voy a andar en San Luis Potosí dando conferencia, y el lunes nos vemos en vivo, ojalá de vacaciones. Gracias, nos vemos. Feliz Día de las Madres.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.